Una de las grandes noticias en el día de hoy ha sido la llegada, el aterrizaje de Brahim Díaz al Milan. Escuchamos las palabras, las reflexiones del futbolista del conjunto rosonero que vestirá la elástica número 10, la 10, las dos próximas temporadas.
Estoy muy feliz de estar aquí de vuelta en este gran club como es el Milan y bueno, muy contento por todo lo que hicimos el año pasado. Pero ahora toca una temporada más en la cual daré mi máximo. Estos colores pues se merece que lo dé todo, que dé el 100% de mí, y eso es lo que haré. Ha sido una buena experiencia, he tenido unos compañeros muy buenos, hemos hecho un buen campeonato, creo que merecimos más, pero bueno, súper contento, es una experiencia más, una experiencia muy bonita y bueno, ahora hay que seguir y mirar hacia adelante, hacia el futuro, que queda mucho por disfrutar. Es una de ellas, creo que tengo muchas experiencias bonitas, días inolvidables, momentos únicos, y es uno de ellos. Es verdad que las circunstancias nos hizo debutar a muchos jugadores juntos y bueno, fue muy bonito también marcar gol para el debut y bueno, súper contento de todo, y han habido también muy, muy buenos momentos el año pasado con el Milan, que también siento de que han sido momentos inolvidables. El 21 es un número que me gusta, pero es verdad que de siempre me ha gustado el número 10. Sé que es un número único en el Milan, sé que es pesante, sé que requiere mucha responsabilidad, requiere el valor que tiene el Milan, los colores que tiene, dar el máximo para los aficionados y estar cada día a la altura de lo que es el club, que es un club muy grande. Y yo siento y de que puedo darlo, quiero darlo, me encanta este club, quiero dar el máximo y cojo el número 10 porque es un número que me encanta, pero también por la importancia que también tiene en el Milan, que eso a mí pues me produce algo único, porque sé que en el Milan es un número súper importante y bueno, daré mi máximo, mostraré mi talento. Y
las palabras de Brahim Díaz, el futbolista del Milan. Y ahora vamos a hablar de fútbol femenino. Hablaremos un poco porque vamos a saludar a una jugadora que este año ha competido en la máxima categoría de nuestro fútbol, pero excusa de la llamada y la conexión no es ni mucho menos el fútbol, es otra cosa diferente. Hablamos de Paula Nicart, que ahora mismo está en Uganda. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y establecemos conexión vía Zoom, que ahora esto de las tecnologías nos permite hablar con Uganda, que estábamos ayer preocupados. Paula, ¿cómo íbamos a hacer la entrevista? Claro que no es fácil, ¿no? ¿Cómo te estás comunicando con la familia? Por lo mismo, por Zoom, Skype y estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el WhatsApp es nuestro mejor aliado para hablar con nuestras familias y con nuestros amigos aquí, así que tiramos un poquito de WhatsApp every day.
WhatsApp Everyday, me gusta el término. ¿Qué haces en Uganda? ¿Por qué te has ido a Uganda este verano? ¿Y qué estás haciendo allí?
Pues como por marzo así solicité una plaza en una agencia que organiza viajes solidarios y nada, me solicité la plaza para un programa médico, para un voluntariado aquí, y la verdad que bueno, estoy muy contenta. O sea, me apetecía mucho desde hacía mucho tiempo hacer algo así y yo creo que este año ha sido el año idóneo.
¿Por qué lo decides o cuándo lo decides o quién te lo dice, quién te mete el gusanillo?
Pues es que llevo mucho tiempo, o sea, mucho tiempo son años. Lo que pasa que al final también entre convocatorias, torneos, copas y liga, pues al final también sabes que tenemos el tiempo bastante limitado y si no tengo más de 2 semanas o 10 días de vacaciones como he tenido a veces veranos, pues un poco podía hacer este año que bueno, en marzo más o menos hablé con el club y me dijeron que probablemente tendríamos 3 semanas o así, pues decidí pues invertir de esas 3 semanas, un par al menos, en hacer el voluntariado que siempre había querido.
¿Por qué Uganda? ¿Por qué decidiste Uganda?
Pues encontré a Cooperating Volunteers en Instagram, la verdad, me salió en el Explora y nada, estuve comunicándome con ellos y ellos fueron los que me propusieron Uganda porque tienen los programas más desarrollados, tienen un programa de deportes que era inicialmente el que ellos habían pensado para mí. Y nada, luego lo estuve mirando y tal y vi que había un programa médico, así que pues para aquí que me vine de cabeza.
Vale, y tú decides irte para allá y ¿qué te dice tu familia? Oye, me voy a ir a Uganda este verano. Claro, pues yo me imagino que viene, no sé, a tu madre, a tu padre, a las personas cercanas. ¿Qué te han dicho cuando les has contado lo que tenías en mente?
Pues que no estaba muy fina de irme sola a un país que no conozco y en el que a priori, pues bueno, pues puedes decir Uganda, ¿no? Y la gente pues igual se asusta un poco porque es un poco lo desconocido. Sí que es verdad que es una cultura muy diferente, que me iba a venir sola y nada, pero luego la realidad es que aquí no estás sola ni prácticamente en ningún momento del día, porque estás acompañada con tus compañeros en la casa. En cuanto llegas al aeropuerto de Uganda ya hay compañeros también, así que bueno, la realidad es un poco distinta a como a priori puede esperar la gente cercana a ti, ¿no? Que se asuste un poco, pero bueno, que ya te digo que aquí seguridad la máxima y que estamos muy bien.
Paula, ¿cómo es tu día a día? Es decir, ¿hoy qué has hecho? ¿A qué hora te has levantado? No sé, ¿cómo ha sido el día hoy? ¿En qué consiste tu forma de ayudar a la gente en Uganda?
Pues, a ver, nos levantamos bastante temprano, pero también nos vamos a dormir bastante temprano, la verdad. O sea, sobre las 7 o así ya estamos en pie y a las 9 más o menos ya estoy en el hospital o pongo camino al hospital. Me quedo allí hasta mediodía y nada.
Pero o sea, un inciso, ¿tú has estudiado algo relacionado con la medicina o no? Que no lo sé.
Sí, bueno, estoy estudiando medicina a día de hoy, entonces por eso apliqué en el programa médico. Es algo que a mí me hace especial ilusión saber cómo son las otras culturas, o sea, la medicina en otras culturas, saber cómo se comportan, cómo tratan las enfermedades, qué tipo de enfermedades prevalecen más, es algo que me llama bastante y por eso quise aplicar en este proyecto.
Vale, seguimos con el día. Entonces tú llegas al hospital y ¿qué hay que hacer? ¿Qué labores tienes?
Pues allí la verdad que es un poco pues lo que veas echas una mano, porque no hay una lista de tareas para cada voluntario. Es decir, la organización no es como la medicina, no tienes una lista en la que ponga tu nombre y te diga, uy, tienes que hacer es ves a alguien que necesita ayuda e intentas arrimar el hombro de la manera que puedas. Y así es el día a día, en realidad.
Paula, ¿qué sientes? Tú normalmente juegas al fútbol, que es algo en lo que involucras a mucha gente que está detrás de ti, dais alegrías a muchas personas, a veces decepciones porque así es el deporte, pero jugáis de cara a intentar ayudar a la gente a que esté contenta y feliz. Pero ¿qué sientes, qué estás sintiendo estos días cuando de alguna manera te ves muy útil para un país y mucha gente que lo necesita?
Bueno, es que es un poco, la verdad, contradictorio, porque desde fuera se puede percibir que uno se siente útil, ¿no? Como tú dices, pero la realidad es muy distinta porque aquí cuando te das cuenta de cómo vive la gente, de las condiciones, de las situaciones de cada persona.
Uy, ¿Paula? Ay, que hemos perdido la comunicación con Paula Nicart, que nos estaba contando su experiencia en Uganda. Desde luego que los deportistas tienen una labor social muy importante, por eso decía yo antes al inicio que a mí los Juegos Olímpicos, estos Juegos Olímpicos me parecen más necesarios que nunca, porque el deporte une y el deporte tiene valores que son muy importantes dentro de la sociedad, y el valor que ha tenido Paula, seguramente que ella pues pensará que no, pero yo creo que hay que tener mucha valentía, mucha, mucha, mucha valentía para de alguna manera lanzarte en un proyecto como este. Y aquí en Radio Marca somos muy amigos de la Fundación Ramón Grosso y del propio Ramón, y él nos ha contado muchas veces allí en el chat su proyecto y desde luego que el decidir que tu tiempo de descanso, que tu tiempo de vacaciones se lo des a los demás, a mí me parece que es algo muy muy elogiable. Estabas contando, Paula, lo que estás sintiendo estos días, que desde fuera parece que nosotros tenemos la sensación de que te sientes útil, pero tú dices que al final por la situación que vive el país a veces sientes que ayudas poco, ¿no? o que de alguna manera pues tienes mucho que hacer.
Sí, o sea, eso 100%. Al final aquí sientes que te faltan las horas y que te faltan los días para poder hacer lo que realmente quisieras, pero luego te das cuenta de que tú solo es imposible que soluciones nada, ¿no? Nosotros aquí como voluntarios, pues ya te digo, el tiempo que estamos aquí, lo máximo que podamos, intentar inculcarle a la gente un poco también lo que estamos viviendo y de qué manera pueden ayudar, y de ahí el vídeo de ayer con la ONG. Entonces, bueno, yo creo que es un poco un arma de doble filo, ¿no? De sentirte realizada como persona, ya que estás ayudando o invirtiendo tu tiempo, como tú dices, ayudando a los demás, pero a la vez sintiendo un poco de como te decía antes, de decepción en ese sentido, ¿no? De que no puedas hacer todo lo que quisieras para cambiarle la vida a una persona, que es imposible. Cuando a lo mejor consigues ayudar un poco a esa persona, te das cuenta de que la de al lado está peor, o como mínimo igual. Entonces, bueno, es complicado gestionar todas estas emociones, pero bueno, el balance es completamente positivo.
Cuando una persona se marcha a este tipo de iniciativas y de voluntariados y demás, normalmente suelen decir que allá donde ha ido, ha vuelto. Yo conozco gente que lo ha hecho y me lo ha dicho. ¿Tú tienes esa sensación? ¿Tienes la sensación de que este gusanillo no va a ser fruto de un verano? Es decir, que como vuelvas a tener otra vez un tiempo de vacaciones prolongado, ¿vas a volver a hacer voluntariados?
Sí, sí, completamente. O sea, de hecho, me encantaría tener algo más de vacaciones en Navidad porque lo haría sin duda. Sé que es imposible, pero bueno, ya sinceramente he estado pensando incluso ya en el año que viene y aún no me he ido de aquí. Pero bueno, es algo que le pasa a todos los voluntarios o como mínimo a la mayoría, que o vuelven o extienden una vez están aquí y se iban a quedar 2 semanas y de repente encuentras que se quedan 5. Entonces es algo que a mí también me hubiera gustado, pero por mi situación es imposible, ¿no? Pero ya te digo que sin irme aún ya estoy pensando en el siguiente, a ver cuándo puedo volver.
Un par de ellas más, Paula. La primera, ¿cuál es la realidad de Uganda? Es decir, ¿cómo se vive en Uganda y qué necesita Uganda?
Pues la realidad de Uganda es que hay mucha gente que no tiene los recursos suficientes ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas de higiene, de comida, de transporte. O sea, al final te encuentras a familias en situaciones muy precarias. Y la realidad es que la mayoría de las familias viven así, o sea, te encuentras muy poca gente a la que le sobren los recursos, ¿no? Entonces, por eso te decía que es un poco difícil no dejar que te afecte la situación de cada persona, porque ya te digo que la realidad aquí es muy precaria, de no tener las necesidades básicas cubiertas, y al final todo se reduce a que los recursos económicos son ni siquiera muy limitados, es que en muchos casos es prácticamente ausente.
Y la última, por preguntarte también un poco por el fútbol y por el deporte y demás, en tu caso, ¿allí el fútbol se sigue? Es decir, lo que tú estás viviendo, ¿se sigue, no se sigue? ¿Los niños juegan al fútbol? No sé, cuéntanos un poco, Paula, a nivel deportivo también, a nivel futbolístico, si la gente y los chicos allí están muy pendientes del deporte.
Pues sí, la verdad es que bueno, tengo compañeros que están en programas de deportes y demás, y la realidad es que cuando sueltas un balón todos los niños se olvidan de lo que está pasando alrededor y van hacia el balón. A la gente le gusta mucho el fútbol aquí. De hecho, una de las cosas que me sorprendió al principio cuando llegué a Forportal es que vi un cartel gigante anunciando la Euro. Entonces, a mí me sorprendió bastante, pero bueno, ya te digo que luego ves que en los campos de fútbol siempre hay gente jugando, si no son los campos de fútbol es en un campo de tierra que se han inventado ahí todos descalzos jugando. Entonces, sí que les gusta el fútbol. No sé, no he llegado al punto de saber si les sorprende que jueguen las mujeres, porque ya te digo que yo estoy en el programa médico y no he tenido la oportunidad de ir a otros proyectos que sí me hubiera gustado, así que en un futuro no lo descarto.
Bueno, pues como no lo descarta, nosotros te apoyamos y te lo y aquí estaremos también para dar voz a Paula en sus aventuras, que creo que desde luego que, aunque es muy importante, ya que hablemos muchas veces de fútbol, de todo, hablemos de todo en la vida, de deporte, creo que a veces el deporte se trasciende y este tipo de iniciativas de los deportistas a mí por lo menos me encantan. Así que, Paula, te dejo ya descansar, que sé que mañana tenéis que madrugar y además el cambio horario hace que sea más tarde allí, y te deseo que el voluntariado vaya bien, y lo dicho, que aquí tienes el micrófono rojo para cuando te apetezca contarnos tus voluntariados, pues nosotros damos voz a todas aquellas iniciativas que tú creas conveniente. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pablo.
Pues Uganda, Paula Nicart, que a través de un programa médico está ayudando y se está dando a los demás, una iniciativa fantástica y digno de elogio, pues lo dicho, el que en tu tiempo libre y en tu tiempo de descanso, pues de alguna manera lo dediques a los demás, y creo que hay que dar voz a todos aquellos que lo hacen. 15 minutos pasan de las 9 de la noche, pausa y nos vamos a Pamplona.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu Bain. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Marcador con Pablo Parra.
Seguimos en este marcador de Radio Marca y ahora nos vamos a marchar hasta Pamplona para hablar con un futbolista de Osasuna, un jugador que ha fichado esta temporada por el conjunto que dirige Yagoba Arrasate, que es Quique García. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿todo bien?
Lo primero, ¿cómo estás? Bien, adaptándote a Pamplona, a lo que supone vivir y jugar en Osasuna. Imagino que eso es lo primero, ¿no? La primera toma de contacto.
Sí, sí, claro. Aquí acostumbrándonos un poco a todo, ¿no? A los compañeros, al cuerpo técnico, a lo que vienen siendo todos los entrenamientos, a la ciudad, pues un poco con, pues bueno, con esas ganas de amoldarte lo antes posible y que todo vaya bien.
¿Cómo han sido los primeros días, los primeros entrenamientos y las primeras semanas?
Bien, bien. La verdad que esta última con muchísimo calor, pero bien, es como un poco esperaba, ¿no? Se ve un equipo pues cercano, familiar, y es un poco lo que me he esperado, que me han acogido súper bien y estoy súper agradecido.
Osasuna hizo, bueno, no sé si un esfuerzo importante por ti, pero una apuesta importante por ti, ¿no? Quique te llamó varias veces para decir, oye, quiero que aquí, y eso me imagino que es, para un jugador es bonito, ¿no? El saber que te quieren tanto.
Sí, sí que es verdad que tanto Braulio como Cata me hicieron ver que podía ser una pieza importante aquí en Osasuna, que bueno, que estaban muy interesados. Y bueno, sí que es verdad que al quedar libre pues tenía más opciones, pero a mí siempre me ha gustado mucho Osasuna, me ha atraído mucho, y bueno, pues sí que es verdad que en ese aspecto fue fácil porque yo también quería venir aquí.
Pero tenías un montón de ofertas, ¿eh? O por lo menos eso se decía en la prensa, que tenía un montón de equipos detrás de ti, Quique.
Sí, claro, al final, como te he dicho, en el momento en el que estamos, que el fútbol pues también está pasando momentos difíciles económicos, pues quedar pues libre, ¿no? Que no tengas que pagar traspaso después de un último año que bueno, que a nivel grupal sí que es verdad que nos ha costado muchísimo, pero individual he hecho bastante, bueno, he hecho goles y lo he hecho bastante bien, pues bueno, sí que es verdad que despiertas interés en muchos equipos, bueno, en algunos equipos, y bueno, yo de agradecer y agradecido por los intereses.
Entonces Osasuna te llama y tú decides, mira, yo prefiero Osasuna porque es el equipo que más está apostando por mí, ¿no?
Sí, claro, es un poco eso, también por la forma de jugar, por lo más, creo, luego, bueno, pueden pasar 1.000 cosas, ¿no? Pero por la forma de jugar que tiene, que es muy parecido también a como como veníamos jugando en Eibar, creo que el juego me puede beneficiar más, pues la ciudad, el equipo, pues un poco todo.
Y el Sadar, que yo me imagino que también querer claro. jugar en el Sadar claro, lleno, sí. eso mola, ¿no, Quique?
Sí, al final el Sadar, pues con la pasión que lo vive por la gente, los aficionados, pues me siento muy identificado con los valores, con lo que transmite el club y bueno, es una parte también de la que me hizo venir para aquí.
Vale, ahora vamos con esas primeras semanas. Ahora te pregunto por los objetivos del año y ese tipo de cosas, pero me gustaría conocerte un poco más, Quique, porque es verdad y es una realidad, y yo creo que hasta tú lo has dicho muchas veces, que al final tú eres un poco un obrero del gol, ¿no? Creo que he leído un par de reportajes en ese sentido. ¿Tú a qué edad empezaste a jugar al fútbol? ¿Con cuántos años?
Bueno, desde jovencito, quieres decir, desde pequeño.
Sí.
Sí, claro.
Desde más pequeño. El primer recuerdo que tengas claro. tú con un balón.
Sí, pues igual como todos, ¿no? Los que empezamos, pues al final con 3, 4, 5 años ya me decía mi madre que rompía cristales, que rompía todo por casa. Pues desde pequeñito un poco yo creo que es como todos los que le preguntes.
Y luego, ¿quién te ficha al principio? ¿Cuál es tu primer club, el primero de todos?
Bueno, yo paso de mi pueblo, yo soy un pueblo de Cuenca, de Motilla del Palancar, y paso a jugar a un pueblo de al lado que tiene, pues bueno, en una categoría superior en cadetes, que es Quintanar del Rey, y a nivel futbolístico pues está a un nivel más, y bueno, y de ahí de hacerlo bien y eso, me llaman la selección de Castilla-La Mancha, y de ahí de cierto interés también pues de varios clubes, y bueno, y viene Juan Benito, un ojeador del Real Murcia, y desde ahí pues me ficha para la categoría juvenil, División de Honor, y de ahí pues paso pues 7, 6, 7, 8 años de mi vida súper encantado, en la que siento como en mi casa, pues hasta hacer las maletas hasta Inglaterra, hasta Middlesbrough, ¿no? Con Aitor Caranca, y de ahí ya paso un año y medio, voy a Eibar, y ya paso pues, fíjate, todo este tiempo hasta este año que ficho por el Barcelona.
¿Cómo se pasa mucho tiempo, Quique, entre segunda B y segunda, allí en Murcia, sin poder llegar a primera? Uno, cuando se tiene que ir fuera sin haber sido capaz de debutar en primera división, por lo que, bueno, en Murcia pues ha habido años mejores, ha habido años peores, pero siente esa espinita, a lo mejor alguna vez piensa, hostia, me voy fuera, ya no sé qué va a ser de mí, lo mismo, me retiro y no he cumplido el objetivo de debutar en primera. ¿Eso se le pasa a uno por la cabeza?
Sí, pero sí que es verdad que pasamos, bueno, de hacer un muy buen año, ¿no? En el Real Murcia, de estar luchando por primera división, por el playoff, y bueno, y sí que es verdad que tengo equipos también para ir de primera división, pero me reúno con Caranca en este caso, me transmite pues la confianza y la idea que tiene de ir a un gran club ahí en Inglaterra para devolverlo en primera división, y bueno, me convence para ir allí, me convence para... Bueno, para ascender, y yo creo que no me arrepiento, porque al final pasé un año y medio muy bueno, que el primer año nos quedamos a las puertas, que perdimos la final en Wembley contra el Norwich, y bueno, en el segundo año, cuando ya prácticamente tenemos todo encarrilado, pues decido pues emprender la aventura de primera división, ¿no? Lo que dices, de que tienes el sueño, ¿no? De debutar y jugar en la primera división, y me surge la oportunidad de ir a Eibar, y bueno, yo súper encantado y orgulloso de haber dado ese tiempo el paso.
Quique, cuando te vas a Inglaterra, ¿qué te aporta futbolísticamente Inglaterra? ¿Qué te hace de diferente? ¿Cómo recuerdas esa etapa? ¿Qué te ha hecho a ti mejor jugador?
Bueno, pues al final es otra cultura, ¿no? Es otro fútbol, es ya de pasión, eso sí que es pasión, ¿no? Los fans, que al final te transmiten todo el cariño, el competir cada 3-4 días, el no parar, ¿no? En jugando en los partidos, y te hace madurar, te hace, bueno, acostumbrarte a lo que es allí el fútbol, y te convierte como mejor persona, mejor jugador, y bueno, mejor en todo.
¿En algún momento Quique García pensó en hacer algo muy grande en la Premier? Lo digo porque al final yo tengo la sensación, Quique, de que allí, como hay tantos equipos que tienen capacidad para de alguna manera subir a primera división, ¿no? Muchos proyectos en segunda. ¿Uno se vio incluso en la Premier haciendo algo importante?
Sí, hombre, vas con esa idea, ¿no? De hacerlo lo mejor posible, de meter muchos goles, de ayudar al equipo pues para volver a Premier, ¿no? Y bueno, y de hacer grandes cosas. Yo siempre sueño, ¿no? Y pienso en grande, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que bajo en esa idea, pero sí, yo pienso que fue un año y medio muy bueno y me surgió la posibilidad de hacerlo grande en mi país, ¿no? En lo que he soñado desde pequeñito, en jugar en primera división, y bueno, me vine aquí. Yo creo que acerté viniendo a un club muy bueno como Eibar y que le debo mucho.
Un club en el que has coincidido con Mendilibar, un entrenador que, ¿cómo le definirías, Quique? Porque a ti te ha entrenado muy buenos técnicos, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que Mendilibar es el top. Yo se lo agradezco, es como un padre. Te lleva al límite entrenando, no te deja que te relajes en ningún momento, en los partidos también. Te dice pocas veces lo bueno, ¿no? Que bueno, dice, madre mía, ahora me viene bien que me digas algo. No, él te dice todo para mejorar, te dice lo malo, ¿no? Lo que es eso, que no te deja que te relajes, y la verdad es que le aprecio un montón y ojalá que le veamos pronto en los banquillos de primera división porque es un grande de nuestro fútbol.
¿Cómo es Mendilibar en la victoria? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es en la victoria?
Bueno, yo creo que en la victoria como en la derrota, yo creo que es una persona muy cercana, que se puede hablar con él tanto para bien como para mal, que tú tienes que estar también, bueno, pues receptivo, ¿no? Para eso, ¿no? Para que te eche la bronca y para que lo bueno pues te lo dice poco. Pero es un grande en todos los sentidos, es lo que se ve en la tele, es un trozo de pan y la verdad que es una bellísima persona.
Y en la derrota, ¿cómo ha sido este año, Quique, de José Luis? Que ha cambiado muchas cosas, ha cambiado esquemas, ha cambiado a veces incluso casi preceptos suyos que eran legendarios y que venían acompañándole siempre, pero ha intentado modificar, ha tocado mucho tácticamente a Eibar, lo tocó mucho, pero ¿cómo es para él o cómo le has visto tú este año el ver que era, no sé si imposible, pero sí muy difícil el revertir la dinámica en la que os encontrabais?
Bueno, sí que es verdad que este año pues nos ha costado mucho, ¿no? El año pasado nos costó mucho allí, se fueron jugadores importantísimos y bueno, él tiene una idea de juego que para bien o para mal pues hemos ido con ella y hemos muerto con ella. Es verdad que intentamos tocar cosas para ver si dábamos la vuelta pues a la situación, pero bueno, no, pasó factura estar 15, 16 jornadas sin ganar. Y bueno, yo creo que en ese sentido trabajamos al máximo, él trabajó al máximo, se dedicó bueno pues a que sacáramos esto adelante, pero primera división no es fácil, no es fácil ganar en esta categoría y no, bueno, pues nos costó mucho poder darle la vuelta a la situación en la segunda vuelta que no conseguíamos ganar. Y en nuestra casa, donde siempre Ipurúa hace un fortín, pues yo no sé si ganamos dos partidos toda la liga.
Eso te iba a preguntar, porque antes hemos hablado de la afición de Osasuna y ahora te preguntaré por ello también y por esta nueva etapa rojilla, pero ¿cuánto echasteis de menos a la gente de Ipurúa?
Bueno, mucho, ¿no? Un estadio como Ipurúa, ¿no? En un equipo como Eibar, que es también pues muy cercano, el mismo sistema de Mendy, que es apretar, y eso que a veces, pues bueno, pues te castiga físicamente, pues el público te da el esfuerzo, ¿no? El arreón, pues sí que es verdad que lo hemos echado muchísimo de menos. No es una excusa porque al final estás ahí por méritos propios y yo creo que bueno, que al final todos los equipos han jugado sin público, pero bueno, son condicionantes, es conforme ha venido, nadie quiere que pasara esto, ¿no? del COVID y bueno, sí que es verdad que hay equipos que le afecta más y a otros menos, pero a nosotros pues nos afectó bastante.
Uh-huh. Y a nivel de grupo, Quique, el día a día de un equipo que está abajo, el día a día de un equipo al que no le salen las cosas, yo me imagino que debe ser mentalmente muy, muy, muy duro, ¿no? El incluso casi convivir, ¿no? Y vivir la situación que estábamos viviendo de COVID-19 y del coronavirus y esta pandemia, que encima vayan mal las cosas, yo me imagino que mentalmente ha tenido que ser un año que os ha desgastado muchísimo a todo el vestuario.
Sí, pero realmente tú ibas en el día a día y conforme trabajaba el equipo, conforme trabajamos diariamente en los partidos, no nosotros lo hablábamos, no parece con el cuerpo técnico, no parece un equipo que esté último en la clasificación o que lleve tantas jornadas sin ganar y esté entrenando así, porque nosotros competíamos muy bien, pues entrenábamos de verdad con alegría, pues el cuerpo técnico te transmite eso, pues que al final éramos amigos, ¿no? En el bueno, allí en, en Eibar. Son muchos años los que llevamos mucha gente juntos. Y luego lo que pasa es que llegaba el partido, pues por H o por B, pues a nosotros nos metían a la primera, aunque sea pues de rebote, y nosotros nos costaba muchísimo hacer goles. Y bueno, y es un poco lo que nos ha afectado, pero en el día a día era buenísimo el día. Y poco se nos podía reprochar, porque al final lo dejamos todo, pero no nos dio para salvarnos. Bajan tres y no hay que darle tampoco más vueltas. Hay que, bueno, tienen que hacer ahora pues un cambio, como lo están haciendo, de tuerca, de ciclo, y ponerse manos a la obra e intentar volver a Primera División, porque al final esto es fútbol. Bajan tres, igual que es campeón uno.
Desde luego que sí, bajan tres, suben tres y todos tienen las oportunidades de poder conseguirlo. Y ahora nos asuna, Quique, ¿qué tiene uno en la cabeza? ¿Qué objetivos se marca? No sé si a nivel de goles, no sé si a nivel de colectivo. ¿Qué es lo que le pide Quique García esta primera temporada en Osasuna?
Bueno, yo lo que sí que puedo prometer es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho curro, eso va conmigo. Y bueno, y si tengo la suerte pues de entrar en los planes del míster, ¿no?, de tener su confianza, intentar devolverle con buen juego, con goles, y ayudar al equipo a sumar cada semana, porque cada semana nos lo tenemos que tomar como una final para conseguir pues lo que todos queremos, que no es otra cosa que la permanencia, que cada año yo creo que Osasuna estar en Primera División, yo creo que sería muy bueno.
¿Has coincidido ya en algún ejercicio y demás con el Chimi?
Sí, claro que llevo... Bueno,
me apetece mucho veros juntos, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que es un grandísimo futbolista. Yo creo que ya le ha venido bien la último tramo de jugar en la pasada liga. Esta pretemporada está fuerte, está con ganas. Ojalá que veamos pronto puerta, porque los delanteros nos cambian la mentalidad y la confianza con goles. Y ojalá que nos salga buen año a todos, porque vamos a necesitar de todos.
Uh-huh. Hablas mucho, Quique, siempre en tus entrevistas del trabajo. El trabajo no se negocia y eso va conmigo. Es una de las frases que has dicho, que dijiste en la presentación hace una semana. Tú al 9 o al delantero centro, más allá de los goles, que también, porque como tú has dicho, te cambia la perspectiva, ¿crees que ahora en el fútbol necesitas eso, el trabajo hacia el equipo, el que ya no puede ser un islote arriba que solo remate, el dar mucho más, porque si no al final las exigencias de los entrenadores ahora son muy diferentes?
Bueno, es que son maneras de pensar. Yo te puedo decir que yo veo el fútbol como yo lo veo, ¿no? Yo pienso que igual que defender, tenemos que defender todos, tenemos que ser un bloque. Yo creo que para atacar todos, desde atrás tiene que empujar al equipo para arriba, para llegar cuanto más al remate, al área, pero es un poco, pues, según lo vean, ¿no? Yo pienso así, pero igual el técnico, otro técnico, un entrenador, dice, pues mira, yo ya tengo 10 jugadores que están ahí atrás y el 11 pues que es el delantero, pues que la esté ahí para meterlas, para tener las ocasiones. Y bueno, son puntos de vista y bueno, es bueno todo, la manera de pensar.
Uh-huh. ¿A ti qué te gusta más?
¿En qué sentido?
En el sentido de lo que tú me has dicho, tener un entrenador que al 9 lo aísla más, o poder estar más en contacto con el juego, el poder bajar un poquito a recibir, el poder incluso jugar en tres cuartos, como delantero, ¿qué te gusta más?
Hombre, como delantero a mí me gusta pues tener un poco de, pues bueno, pues de movilidad arriba, de llegar a cara a banda, de que pueda bajar balones, de dejarlos de cara, de pues bueno, de ir al remate, pues un poco pues aún lo que se le pide también a un delantero, que no sea también solo el gol, que está claro que es muy importante, que vivimos de los goles, pero darle pues eso, un poco de movilidad y entrar también un poco con el juego, ¿no?
Uh-huh. Un par de ellas más, Quique. La primera, quiero que me cuentes otra vez, porque sé que la has contado, pero me gustaría volver ahora que estás más tranquilo y estamos aquí tranquilamente hablando en Radio Marca, a que me contaras aquel tanto que le marcaste al Real Madrid, aquel golazo que le hiciste desde lejísimos, y la posterior celebración. Me gustaría saber cómo fueron los entrenamientos posteriores y los vaciles que os traíais, o de alguna manera ese amor-odio que te traías con Cote.
No, amor odio no, es todo amor.
Amor solo, ¿no?
Sí, nos conocemos desde muchísimo, desde las categorías inferiores de la selección, ¿no?, que hemos estado juntos. Bueno, y tenemos tanta relación que entrenando pues me está picando, ¿no? Tiene, no vas a meter desde fuera o tal, o me está diciendo, mira, y no sé, pues en ese momento no sé si me diría algo en el partido, porque como no se calla, pues me diría algo, no sé, y ya me... me tenía harto y fíjate, y sí que es verdad que cuando metes un gol, yo te hablo de mío, ¿no? Que yo tengo 4 o 5 segundos que no sé ni lo que hago, ¿no? Vamos, no recuerdo lo
eso,
que
eso,
hago.
Eso que... yo creo, Kike, que nos pasa a todos, porque yo marco un gol en una pachanga con mis amigos y hay claro. Un segundo, 2 segundos que te sientes el amo del mundo, ¿a que sí?
Claro, claro, pues a mí me pasa igual, ¿no? Que no sé, vamos, soy el hombre más feliz del mundo y en ese sentido, pero sí que es verdad que, bueno, pues ahí meto gol y como me tenía tan harto, cojo y fíjate, pues meter el gol y acordarme de él y de... Kikín, ¿pero por qué te acuerdas de mí en ese momento? Digo, pues para que veas cómo me tienes. Sí, pero bueno, yo creo que es una anécdota que quedó en, bueno, pues en eso, porque pues hicimos un gran partido que al final tuvimos para empatar por la no mano de Ramos, ¿no? Que no nos pitaron.
Ostras, ¿cómo se habló? ¿Cuánto se habló de aquella mano, Kike?
Sí, claro, porque si estamos con el tema de las manos, si en esa mano tan clara, pues... Claro, nos penalizan de esa manera, pues claro, fue el momento pues de poder rascar algo.
Yo creo que esa mano, Kike, porque bueno, yo imagino que luego el domingo se juega, el sábado se juega y el lunes en el entrenamiento seguro que se comentan muchas cosas. Y seguro que incluso hay veces que a Leibar le han pitado manos menos claras que esa no. Es decir, manos a las que a lo mejor tú hablas con, pues hablas con Cote, con Dimitrovic, con cualquiera. Oye, pues esta mano, pues a lo mejor podían no haberla pitado, pero... Es que es muy difícil no pitar esa mano o no señalizarla, ¿no?
Porque estaba despegada, el balón me caía a mí, ¿no? En un pues bueno, luego la puedes meter o no, pero en un remate franco y claro que no nos piten esa mano teniendo el VAR, pues es lo que estamos hablando, pues si empatas contra el Madrid, la cabeza te cambia, la dinámica te cambia, igual la siguiente vas con más confianza y ganas partidos y te metes en la mala dinámica de no ganar y bueno, son cosas, son detalles que pasan a lo largo de un año, pero sí que es verdad que luego sacas balance y dices, bueno, pues estas cosas son las que te afectan para eso, para coger dinámicas o para romperlas.
Y ya que estamos con esto, ¿os han explicado el criterio de las manos otra vez? ¿Os han dicho algo o de momento no habéis tenido charla de árbitros que como tenéis muchos años?
No, que va, no tenemos...
No de momento no, ¿no?
Una charla, yo creo que tampoco ha dado tiempo, yo creo que estamos también a tope con la pretemporada, a tope con también para el tema de que ya nos han vacunado la primera dosis, el tema de las PCR, porque tenemos unas 3 semanas aquí ajetreadas, porque hemos dado bastantes compañeros positivos y la verdad es que en ese aspecto no, estamos centrados en lo que estamos centrados y bueno, si vienen bien y si no, pues que lo expliquen y para que quede tan claro como para nosotros como para el aficionado.
Y la última, ya sí que sí. A raíz de esto, porque hemos hablado antes de Mendilibar, hemos hablado del VAR, a José Luis dijo muchas veces que no le gustaba el VAR. ¿A ti te gusta, Quique? Es decir, ¿a ti de momento lo que has visto del VAR te gusta? ¿O si te has sentado a ver la Eurocopa, te ha gustado más cómo se han hecho los criterios en la Eurocopa, que parece que hemos terminado todos más contentos?
Sí, claro, pero luego... Y luego llega la acción esa de Sterling, ¿no? Y ya con VAR y nos echamos las manos a la cabeza. Yo creo que el VAR pues es bueno para el fútbol, yo creo que es más justo. Sí que es verdad que hay, como todo, que hay que limarlo, que hay que pulirlo, que bueno, que hay que tomar pues unas decisiones o hacer un baremo por dónde cortan las manos o dónde las pitas, dónde no. Y bueno, yo creo que ojalá que este año pues esté muchísimo mejor, que sobre todo pues ayuden en las... Bueno, pues en las pocas decisiones malas que toman los árbitros, porque en ese caso hacen muchas cosas también bien, y bueno, y ojalá que este año vaya muchísimo mejor y bueno, y que lo aprovechemos.
Pues ojalá que así sea. Quique, que no nos ponemos una cifra de goles, porque eso normalmente ha traído mala suerte a los delanteros, así que mejor, como tú has dicho, nos ponemos trabajo, nos ponemos entrega, nos ponemos el mono de currar y que ya los goles que tengan que venir que sean buenos y que sea el objetivo colectivo. ¿Es así, no?
Sí, así es, nada describido mejor.
Salgo con quiquismo de esta entrevista. El trabajo y luego el gol. A ver si yo, que he visto de rojo también en el equipo de Radio Marca de la Liga de Medios, también me sale bien el año y puedo hacer también algún que otro gol. Oye, Kike, que me ha encantado mucho hablar contigo, que te mando un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. Y dale recuerdos a Roberto Torres, al Capi y a todos los que están fastidiados ahora con el COVID-19, que es una situación muy muy difícil. Así que manda recuerdos en el vestuario y mucha suerte en el curso, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias. Perfecto, yo se lo doy.
Quique García, en sintonía de Radio Marca, delantero de Osasuna, una de las incorporaciones del conjunto que dirige Iagoba Arrasate, y él lo ha dicho, objetivo de gol poco, objetivo individual poco, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¡Pretzels, mira!
¿Quién es el chico nuevo?
¡Es Fanta!
¡Creo que me está mirando!
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja de creerte la última papita del paquete, Chips.
¡Shh! ¡Ahí viene!
¿Chicas?
¡Hola!
Y hola a ti también.
¿A mí?
¡Hola a ti, guapo!
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fanta, el compañero perfecto para la botana y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta, es la onda.
Let me be straight with you. This is a radio commercial for Three small business insurance. With Three, your entire business is covered. So while you can't see the following scene, just know that this contractor's business is protected by Three.
Hey, toss me that drill.
Yeah, man. Heads up.
Oh, that looks expensive.
Now this is an insurance moment. But Three's got it covered. Three is a product of Berkshire Hathaway Direct Insurance Company. Three, no nonsense, just common sense.
O'Reilly Auto Parts will help you find just the right parts, products, and accessories for your car so you can get the job done right the first time. We'll also test your battery and check engine light, change your wiper blades, and refer you to a repair shop if needed. Trust our professional parts people. We're here to help you keep your car on the road. Stop by O'Reilly Auto Parts today or visit O'ReillyAuto.com.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Pasan 40 minutos de las 9 de la noche. Hola, Óscar García, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y estamos descontando ya los minutos para que la selección española de fútbol sala se concentre de cara al Mundial.
Sí, este sábado es la concentración para empezar a preparar ese Mundial que tienen en el mes de septiembre. Una concentración que comenzará con 19 jugadores después de que ayer Raya fuera convocado para completar ese grupo para los entrenamientos. Son 19 jugadores, de los que 16 podrán ir al Mundial, con lo cual tienen que hacer tres descartes. De ellos, uno de los porteros, de los cuatro porteros, pues uno de ellos será el descarte, los otros serán jugadores de campo para ese Mundial de Lituania en el mes de septiembre.
El día 3 de octubre de este año 2021, Carlos Ortiz Jiménez cumple 38 años. Y el día 3 de octubre de este año 2021, si no me falla las cuentas, Óscar, es la final del Mundial, ¿no?
Sí, ese día es la final del Mundial, con el cambio de año, él ha caído justo en el día de cumpleaños. Y bueno, qué mejor regalo de cumpleaños para él personalmente, y yo creo que para todos los amantes de fútbol sala, sería pues esa foto, desde luego un cumpleaños inolvidable, esa foto levantando el trofeo. Sería algo muy bonito, desde luego.
Carlos Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Pues ya empezar así la entrevista pensando en que tu cumple puede levantar un Mundial, ya es difícil, ya no sé qué te voy a preguntar, ¿no?
Bueno, para mí es un sueño, ¿no? Para mí sería el regalo perfecto. Y te voy a decir más, no soy el único que cumple años el 3 de octubre, ¿eh? Que Adri cumple años el mismo día.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues mira, pues hombre, pues ya vamos, sería...
Ya tenéis otro dato.
No, sería el mejor, bueno, no sé si el mejor cumpleaños de tu vida, porque no sé qué hiciste en los 18, 17, 16 y demás, porque el resto bueno, te han pillado todo jugando, sé, entonces este no te habrá dado mucho tiempo, pero...
No lo sé, pero este sería un regalo maravilloso, la verdad. Llevo muchos años buscando esto.
Desde luego que es lo que te falta, ¿no, Carlos?
Sí, es lo que falta, bueno, es ser olímpicos, pero eso yo creo que ya no lo vivo.
Ese ya está más complicado por tema de edad y también porque de momento por plazo no llegamos. Ahora dejo a Óscar que pregunte, pero bueno, lo primero, que ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? En esta situación de COVID es lo primero que hay que preguntar.
Bien, la verdad es que muy bien, gracias a Dios. No hemos tenido muchos casos cercanos, no ha habido ningún caso grave, así que en ese sentido muy bien. Yo ya estoy totalmente vacunado, que no te quita de poder contraer la enfermedad, incluso que te pase algo, pero bueno, estás un poco más tranquilo.
Y nada, como es, ha sido un verano diferente porque, por un lado, es más cortito porque me estás a entrenar muy pronto y encima con fichaje estrella por equipo, con fichaje por el Barça, cómo surgió todo eso, cómo es el de repente verte en el Barça otra vez volviendo a España a un equipo como ese.
Bueno, para mí no ha sido corto, ha sido el verano más largo de toda mi carrera, porque yo acabamos muy pronto en Francia y aunque empezamos pronto con la selección, yo he tenido más días que nunca. Y nada, la verdad es que contento con esta nueva experiencia. Vamos a uno de los mejores clubes del mundo y bueno, pues esto empezó más o menos por Navidades. Tuve alguna conversación con Andreu, él quería que... Bueno, él quería contar conmigo para la temporada que viene, pero bueno, por las circunstancias que pasaron, pues el club dijo que no era el momento, que económicamente tenían que ver cómo estaban. También yo creo que pensaban a lo mejor que Andreu no iba a ser el seleccionado el año que viene y no querían que fichar nada sin hablar con el entrenador nuevo. Y se paralizó todo, entonces yo ahí empecé a negociar con Jaregoik, con un equipo de Bélgica, y bueno, prácticamente cerré el fichaje, lo tenía todo más o menos cerrado, pero a última hora pues surgió otra vez de nuevo la oportunidad. Entró Jordi Torres, director deportivo, ficharon a Jesús Velasco como entrenador y se reactivó otra vez toda la operación hasta completarse lo que ha pasado al final.
O sea, que viene de lejos, ¿no? Que no es algo de que se asocie, que mucha gente lo ha asociado, Carlos, a Jesús. Para ti personalmente, yo me imagino que tú ahora, como has dicho en tu carrera, salvo ser campeón del mundo con la selección, el resto, todas las metas que uno se puede llegar a imaginar y soñar las ha tenido y las ha conseguido ya Carlos Ortiz. Pero, no sé, jugar en el Barça da un aire especial, ¿no? Yo me imagino que no sé, es una situación que también, pues, cuando te llaman y recibes esa llamada, debe apetecer mucho, ¿no? También como una especie de, no sé si broche a tu carrera, porque todavía, como has dicho, tienes años de fútbol sala, pero no sé, es una etapa diferente, bonita, y jugar en seguramente uno de los mejores clubes del mundo, ya no solo a nivel de fútbol sala, sino a nivel general.
Sí, es una experiencia. Para mí es una experiencia muy bonita. Como tú dices, uno de los mejores clubes del mundo. No es la primera vez que estamos en contacto, ha habido muchos contactos antes, pero por unas cosas o por otras, pues nunca... se ha dado la circunstancia de fichar por el Barça. Y bueno, yo tenía una etapa muy muy bonita en Inter de 12 años, que he sido muy feliz, pero esa etapa acabó por lo que acabó, y ahora mismo me ha surgido esta posibilidad y no la voy a decir que no, o sea, no podía decir que no. Te voy a decir que he hablado con muchos clubes de España y de otras partes del mundo y a todos prácticamente les dije que no. En España no tenía el pensamiento de volver a España, pero la llamada del Barça pues cambió un poco todo y decidí aceptarla.
Sí, la aterrizaje será un poco extraño, ¿no? Porque ahora con la concentración de la selección, no sé si habrá alguna fecha intermedia en la que lleguéis a tocar los clubes o va a ser todo selección hasta después del Mundial.
No, durante la concentración del Mundial no vamos a estar con el club hasta... O sea, si Dios quiere, empezaremos la Liga sin prácticamente haber entrenado juntos. O sea que va a ser una circunstancia muy especial. Es un año muy especial, con un Mundial, con un Europeo. Va a ser complicado porque al final es un entrenador nuevo en un club donde hay un grupo muy fuerte, pero llegamos otros dos o tres jugadores y bueno, vamos a ver. Vamos a tener poco tiempo de entrenar juntos, pero es lo que hay.
A nivel selección, Carlos, el Mundial es algo que hace obviamente más ilusión que prácticamente nada. Es una circunstancia que tú no has conseguido todavía, pero no sé, cuéntame un poco las sensaciones que tienes, porque no sé, imagino que esto es casi ya una pretemporada, es decir, ya arrancas la pretemporada. ¿Cómo se hace para año tras año ir renovando motivaciones, renovando ganas de seguir compitiendo al nivel que lo tienes? ¿Qué hacer tú este año además también en el Barça? No sé, se te viene un año por delante muy, 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 muy duro e intenso.
Sí, es un año muy exigente, pero es que el Mundial es la competición más grande de la que puede jugar un jugador de fútbol ahora mismo. No hay nada más importante que un Mundial. Yo lo veo bien, la verdad es que... yo creo que aprendimos del Mundial de Colombia, que no llegamos bien físicamente, que tuvimos poca preparación, que tuvimos pocos entrenamientos juntos, y este está siendo diferente. Está siendo diferente porque hay mucha competencia para poder ir en el grupo de los elegidos, está todo el mundo muy enchufado, manteniendo la forma, poniéndose bien físicamente, con entrenadores personales. No sé, yo creo que la gente tiene muchas ganas, tiene mucha ambición, hay un grupo fantástico. Estoy seguro que vaya quien vaya, el grupo va a ser maravilloso, así que, no sé, yo lo veo bien. Luego tienes que tener esa pizca de suerte, tienes que tener ese acierto para ganar un torneo así, que es muy complicado, pero soy optimista, la verdad.
Sí que parece eso, que hablas de la competencia, que este año sí que el abanico está más abierto. No sé si también porque se ha aplazado un año mundial y ese cambio generacional al final se ha quedado un poco a medias, pero repasas la lista y 19 de los jugadores tienen que haber tres descartes, pero hay jugadores como Fernan, como Eric Martel, como Saldise, jugadores que han hecho muchísimas cosas y que han sido habituales de la selección, aparte de César Lozano y Pola, por ejemplo, por sus temas físicos, que este año sí que parece que el abanico era más grande. Otros años había torneos y pues eran 14 convocados, pues a lo mejor podían salir de un abanico de 18, 20, pero esta vez sí que parece que se va abriendo más la mano y que va viendo más jugadores que van llamando a la puerta.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, este año la preparación empieza con 19, luego siempre sabemos que una preparación te alarga y lesiones, hay bajas de última hora que te obligan a modificar los planes, pero hay un grupo de jugadores, de 25 jugadores, y me quedo corto, que podrían estar en el Mundial perfectamente. Y tú has dicho varios nombres que han sido fijos en la selección durante muchísimos años y al final han entrado otros que... Por ejemplo, Raya, que no ha jugado nunca con la selección y va a venir a la preparación y va a jugarse el estar en el Mundial, o otros jugadores que han venido dos o tres veces nada más. Entonces, eso te indica que hay mucha competencia sana, porque el grupo es muy bueno, pero que hay que estar bien, y el que quiera estar en Lituania va a tener que llegar bien físicamente.
Y estar a tope en plenitud. Carlos, dentro de todo lo que hablaremos del Mundial, porque nos queda, afortunadamente nos queda mucho tiempo, entonces trazaremos muchas veces la previa, pero así a priori, haciendo un poco una retrospectiva global, ¿a ti qué es cuál es la selección que tú crees que nos vamos a encontrar que más difícil o que más te gusta a ti de estos últimos años? Imagino que España, Brasil, Rusia, pero ¿alguna selección que quizá no esté tan dentro del radar que hayáis visto vosotros o que tengáis hablada?
Bueno, los que tú has dicho yo creo que son los tres principales favoritos. Rusia, España y Brasil son los tres favoritos a levantar el título. Pero luego pues está Argentina, que es reciente campeona, está Portugal, que es campeona de Europa, está Irán, que siempre compite muy bien, y siempre lo decimos, ¿no? Cada vez se iguala más el nivel y cada vez más difícil ganar a cualquiera, y es que es la realidad. El nivel aumenta en todo el mundo y cada vez es más difícil ganar, pero yo creo que el campeón saldrá más o menos de esas seis selecciones. Puede haber alguna sorpresa, pero me extrañaría.
Y en lo personal, está marcada esa fecha del año pasado de que era mundial y presidente sería la despedida de la selección, pero en esta te encuentras que pues el día que cumple los 38 es la final del mundial, pero muy poquito después, en una temporada en la que más estás en el Barça, en máximo nivel, digamos, hay un europeo también. ¿Te has pensado aplazar esa fecha de cierre de la selección o será en el mundial?
No lo sé. Lo he pensado, evidentemente. Yo tenía la idea del año pasado ya haber jugado el Mundial y dejar la selección porque quedaba un año y pico para el siguiente torneo, para ese europeo, pero es verdad que te encuentras terminando el Mundial en septiembre, octubre, y el siguiente torneo está muy cerquita, compitiendo en España a alto nivel, pero no depende solo de mí, depende del seleccionador. Yo supongo que después del Mundial, como vayan las cosas, si van bien o mal, si te encuentras físicamente bien o no, pues habrá una charla con Fede y entre los dos pues decidiremos, principalmente él.
Carlos, ayer hablábamos con Pola más o menos a esta hora y yo le decía, al final, es verdad que vosotros, tanto él como tú, sois gente que le gusta mucho competir, que está acostumbrada al máximo nivel siempre, que no tenéis ningún tipo de duda, que miráis siempre hacia el frente, hacia lo que viene, Mundial, ahora una etapa ilusionante también con el Barça. Pero, no sé, ¿tú alguna vez que has llegado a la ciudad del fútbol de Las Rozas, alguna convocatoria, te das cuenta de todo lo que has conseguido ya en el fútbol sala? Es decir, ¿alguna vez miras hacia atrás y, ostras, y miras todo lo que has hecho ya?
Sí, claro que es consciente. Soy muy consciente de lo que es mi carrera, de lo que he conseguido, la suerte que he tenido de poder competir todas las torneos importantes que he jugado. Claro que soy consciente y miras tu ficha, tu edad y dices, hostia, queda poco, pero...
Uy, hemos perdido la comunicación con Carlos Ortiz, Óscar, ahora la recuperamos. Tienes razón, ¿no? Que al final miras hacia atrás y te das cuenta de todo lo que hay, ¿no? Y todo lo que ha hecho este chico desde que debutó. Bueno, chico, que ya está más cerca de los 40 que de los 30, pero que me refiero que todo lo que ha hecho Carlos en el fútbol sala, y al final, por ir viendo un poco, han pasado generaciones de jugadores que incluso ya se han ido retirando, y él, desde que empezó, sigue en la selección y se han pedido muy poquitas convocatorias, Carlos.
Sí, incluso en esta lista da un poco la sensación de que en ese relevo que se está produciendo ha habido como quizá un salto, porque al final, perdiendo a jugadores como Pola, como Sergio Lozano, queda un poco ese hueco. Es verdad que está Adri, pero Raúl Campos, pero sí que parece que se está juntando una generación de jugadores muy jóvenes, pues Raya, Eric Pérez, estos jugadores que están llegando apretando, y Ortiz sigue ahí, incluso parece que saltando generaciones, y es que ha sido, pues, con Julio lo hablamos muchas veces, siempre habla de esa cadena que va uniendo, pues Carlos Ortiz es de los que ha recogido esa cadena casi de los campeones del mundo, con los Javi Rodríguez, Quique, Luis Amado, de aquella selección, que fue en la que entró Ortiz, y ahora pues por sus últimos años están entrando chavales que prácticamente en el Mundial prácticamente no habían nacido.
Carlos, estabas hablando sobre cuando miras hacia atrás y te das cuenta de todo lo que has conseguido.
Sí, eso, que claro que eres consciente de todo lo que consigues en tu carrera deportiva, pero que te comentaba que este último año en París pues te hace valorar las cosas mucho más y juegas en otra liga, tienes otras experiencias y me ha hecho ver que cada vez que voy a la selección disfruto como un niño pequeño y iba con muchísimas ganas, que a lo mejor en la última época de Inter estabas tan saturado de partidos, tan saturado de concentraciones, que no valorabas igual cada concentración, ¿no? Y eso en París sí que me ha hecho verlo de otra manera, o sea que claro que soy consciente de lo que he conseguido y sé que queda poco y quiero disfrutar lo que me quede al 100% o al 200%.
¿Y cómo ha sido el proyecto este en Francia, más allá de lo deportivo, que al final parece que el equipo incluso lo han descendido a segunda división? ¿Cómo ha sido, más allá del juego y de ganar el título, cómo ha sido la experiencia allí? ¿Cómo has visto lo que ha pasado allí?
Bueno, para mí personalmente la experiencia ha sido muy buena, más allá de lo económico, de lo deportivo, de todo lo que se habla. Para mí personalmente, como persona, me ha venido muy bien y la valoro positivamente. Es verdad que pues ha sido un año complicado, con el año de COVID, que no disfrutas la ciudad como te gustaría, que económicamente el club ha pasado por dificultades, que ha habido impagos, pues lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno tiene su forma de ver las cosas, de afrontar estos problemas y de solucionarlos como él pueda, ¿no? Yo le deseo lo mejor al club, ojalá. Ellos me dicen que están en recursos, que todavía no está claro que vayan a jugar en segunda división. Yo veo complicado que puedan jugar en primera cuando ya ha salido el calendario, pero bueno, para mí muy positivo, la verdad, una experiencia muy positiva.
Repetir, quiero decir, teniendo en cuenta cómo se ha dado todo, ¿la repetirías en el sentido del momento en el que se dio y cómo se dio? Es decir, ¿estás contento y satisfecho de lo que ha sido? Sí. Si pudiéramos echar la vista atrás, ¿repetirías otra vez y te marcharías para allá?
Sí, sin lugar a dudas. A ver, yo me fui en un momento que me tenía que ir, o sea, yo terminaba mi contrato con Inter decidió no renovarme. Yo tenía que buscar la vida y esta era la mejor opción que tenía. Entonces, después de haber pasado el año allí, he aprendido muchas cosas, he conocido a gente fantástica, he medio aprendido un idioma, he competido en otra liga, he visto otro fútbol sala. Repetiría sin lugar a dudas.
¿Y cómo se ve el fútbol sala desde ahí? Porque no sé si... Bueno, tampoco voy a decir que es una burbuja, pero bueno, estáis en una realidad que es el Inter, que es la Liga Española, pero cuando se sale fuera y se valoran otras cosas y se ven otras cosas, ¿qué te cambia la perspectiva?
Todo, cambia todo. Nosotros en España vivimos un fútbol sala que no es lo que se vive en otros países. Cambia todo. Estructura, organización de la liga, el club, los recursos, el marketing, la repercusión que tiene. Es que cambia todo. Es un mundo totalmente diferente. Y te estoy hablando que estábamos en uno de los mejores clubes del país, sin lugar a dudas, en cuanto a marketing y repercusión. Hemos jugado Champions, que hemos tenido mucha visibilidad, pero no tiene nada que ver con lo que se vive en España.
Carlos, a mí solo me queda preguntarte por lo que las veces que has soñado tú con ser campeón del mundo y con saber si tú te acuerdas de cuando lo fuimos nosotros en el 2000 y en el 2004, cuando lo fuimos nosotros cuando hace pues 21 años conquistábamos aquella primera estrella en Guatemala. ¿Te acuerdas cuando tú estabas viendo aquellos partidos y demás y cuántas veces has soñado con ello?
Me acuerdo, claro que me acuerdo. Yo ya era consciente cuando veía esos campeonatos y veía a la selección ganar. No, ni siquiera tenía en mi cabeza que algún día podría estar ahí y me acuerdo perfectamente. Y luego, pues, he soñado muchísimas veces con ser campeón del mundo y he estado cerca, muy, muy cerca dos veces de serlo, ¿no? Y al final, pues, el acierto, la suerte no me han permitido serlo. Así que ojalá que este próximo octubre por fin podamos conseguirlo y sobre todo que España consiga esa estrella que llevamos tanto tiempo buscando.
Oye, lo personal que va a suponer, habiendo sido el capitán muchas veces de Sergio Lozano, que esta vez sea el que